Estamos aquí en el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Siempre es difícil decir esa, los tesalonicenses. Y ya tuvimos un gran estudio, bastante intenso estas últimas semanas del primer capítulo y un poco de lo que se trató. Ya nomás para resumir rápido, yo sé que fue intenso el miércoles y el domingo pasado. Muy buenas, cosas muy buenas. La carta que escribió Pablo a los tesalonicenses era para darles, pues, varias cosas. Estaban pasando por muchos momentos difíciles, tribulaciones, la iglesia de Tesalónica, y con eso, pues, por eso les escribió la carta. Reportes que le llegó a Pablo y decidió escribirles. Y como vemos, vamos a repasar ahorita mensajes que vemos que se recurren, que siempre ora por ellos, ora por la paz de Cristo en ellos y les quiere reasegurar del consuelo de Dios a ellos. Pero ese era un breve resumen para recordarnos, un poco intenso las últimas semanas y ya llegamos al fin de la carta. Pero eso fue. Pero antes de empezar el estudio, vamos a orar primero. Dios Padre, te damos gracias por esta mañana, porque estamos aquí reunidos juntos en esta iglesia que podemos venir sin problema, Dios, que no tenemos tribulaciones fuertes, por decir, que podemos venir juntos a aprender de tu palabra, Dios. Y eso quiero orar esta mañana, que tu palabra sea la que nos guíe, que seas tú, tu Espíritu Santo, que nos guíe a descubrir la verdad, lo que tienes para nosotros, que opiniones mías que no salgan falsedades, que sea solamente tuyo, Dios, tu verdad. Te pedimos por este mensaje, te doy gracias por toda la gente aquí que vino, todo Grace Chapel, por todo lo que hacen. Te doy gracias por ellos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues ahora sí. Y fíjense que sí quiero dar las gracias porque estuve estudiando y vamos a llegar ahorita del trabajo que hacía Pablo y todo lo que hacía para la iglesia y todo lo que hacen aquí, todos ustedes, todo, tanto de nosotros, de ustedes que trabajan tanto, hay muchas cosas que, pues que no se ven, porque nadie aquí, a nadie se le paga, todos vienen porque quieren, hay una razón por la que vienen. Y ese es por Dios y me da mucho gusto. Así que quiero agradecer a todos primeramente por todo su trabajo. Y me gusta venir aquí a Grace Chapel. Estoy muy agradecido. Pero bueno, empezamos. Vamos a leer un poco, vamos a ir versículo por versículo, más o menos. Yo creo ya el último nos vamos a ir más rápido. Voy a ver cómo va el tiempo. Pero vamos a leerlo. El versículo 1 dice: Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Entonces, recordando lo que había pasado, la razón por la que escribió la carta, estaban siendo perseguidos, estaban la iglesia. Pablo, primeramente cuando Pablo fue a Tesalónica, la primera vez cuando fue en persona, que empezó a compartir la palabra, la verdad de Dios, a muchos no les gustó eso, a muchos judíos en realidad, y hubo problemas, mucha persecución, incluso a donde estaba él, lo estaban persiguiendo también, pasó por muchas cosas, pero la iglesia estaba también pasando por muchas cosas, las mismas persecuciones, y por eso la carta que está escribiendo aquí. Pero lo principal que está diciendo aquí primero es que la palabra se extienda rápidamente, que no importa qué esté pasando, que es bueno predicar la palabra, esparcir la palabra, y pues nosotros debemos ser igual. Nosotros aquí en Grace Chapel, muchas veces vamos a, como dijo Jason ¿qué dijo?
¿Cómo se llama?
Que da noticias, se me olvidó noticias. Bueno, anuncios, que vamos a ir a un parque. Cuando vamos a un parque o que vamos a un lugar con niños o con gente o lo que sea, es importante llegar a la gente, que es lo que hacía Pablo. Llegaba cuando la primera vez que él fue a Tesalónica, no, su propósito no fue voy a establecer una iglesia, su propósito fue voy a predicar la verdad de Dios a la gente. Y de ahí se estableció la iglesia por los creyentes que sí creyeron. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos llamados a hacer nosotros también. Es nuestra tarea que nos da Dios, hacer discípulos de todas las naciones. Y hay que orar por eso, así como oró Pablo, que se extienda, que se esparza la palabra rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió cuando él fue ahí, está diciendo. Y entonces, ¿cómo es que se esparció o se extendió la palabra la primera vez o desde que murió y resucitó Jesús? Eran solamente 12, si recuerdan. 12 personas fueron los que iniciaron todo, en todo el mundo. O en Israel fue donde empezó, con 12 personas predicando la verdad de Dios, porque para ellos era algo muy presente. Ellos lo vieron morir, lo vieron resucitar, les impactó y le dijeron a todo el mundo o a donde iban, le explicaban a todos. Y entonces, si nos ponemos a pensar, creo que voy muy rápido para Jason, voy a ir más lento. Si nos ponemos a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si vamos a un parque, como dijimos que vamos a ir o como lo hemos hecho, ¿tiene el mismo impacto? Pues debería de tenerlo, porque si creemos que Dios murió por nuestros pecados y resucitó, entonces debe tener el mismo efecto, el mismo impacto que tenían los 12 discípulos. Porque no porque no lo vimos, no significa que no lo creemos. Lo creemos por la evidencia. Entonces, si lo creemos sinceramente en nuestro corazón, pues vamos a todo el mundo, o incluso aquí al paso, mejor, la iglesia del paso, por decir, y que se esparza la palabra. Tiene que tener el mismo impacto. Me pregunto si, me puse a pensar, esparza, si de ahí viene la palabra tú también, ¿verdad? Disculpen, mi apellido, esparza, de esparcer la palabra. Voy a tener que dar honor a mi apellido que nos dio Dios. Y esparcer la palabra, tenemos que esparcer la palabra. Bueno, entonces, me acuerdo cuando leímos la historia de Estados Unidos, cómo empezó, que eran hombres creyentes, cristianos, que estaban basados en la palabra. Y para ellos fue un impacto, venían de un mundo corrupto, siempre el mundo es corrupto, siempre, siempre. Pero estaba tan difícil la situación donde ellos vieron, no, algo está pasando, tiene que cambiar. Y si nos basamos en la palabra, entonces podemos crear un mundo nuevo, algo nuevo. Y es ahí donde, así es como está la historia de Estados Unidos, por el impacto que tuvo Jesús o Dios en la vida de ellos. Y así es como debe impactar siempre a nosotros. Me parece a mí que aquí en Estados Unidos, y según estadísticas, ha bajado un poco ese impacto, o bastante, quiero decir, este impacto. Pero hay otras partes del mundo que sigue subiendo mucho rápidamente. En China, como en China, se está extendiendo la palabra rápidamente allá. Pero bueno, eso quería decir que tiene que tener el mismo impacto cuando vamos nosotros al mundo a decir la palabra, el evangelio. Otra vez, lo dije la semana pasada, no me gusta decir las palabras así, esas que usamos los cristianos, el evangelio y todo eso. No crecí así, pero el evangelio es eso, las buenas noticias, que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y si creemos en Él, entonces tenemos vida eterna. Y eso son las buenas noticias, el evangelio. A eso me refiero. Y yo ya uso esas palabras, ¿no?, sin pensarlas. Pero bueno, hay que compartir el evangelio con el mundo. Versículo 2 dice: Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Entonces, otra vez hay que recordar la persecución que estaba sufriendo Pablo y la iglesia de Tesalónica, donde estaban siendo, Pues no querían a los cristianos, y es como vemos siempre, siempre, siempre vemos lo mismo en cualquier etapa de la historia, desde Jesucristo hasta ahora, el cristianismo o los creyentes son perseguidos en todo el mundo. Pero por eso mismo escribió Pablo esta carta. Y quiero poner, antes de que se me olvide, las imágenes que van a ver aquí son creadas por inteligencia artificial. Para que sepan, me gusta decirlo porque me puse a. Cuando le pongo en la aplicación de la inteligencia artificial, tiene que escribir, dame una imagen que diga esto y lo otro. Y siempre que pongo algo de Jesucristo o de Dios, siempre dice, hubo un error, no se puede producir la imagen. Y siempre, siempre es lo mismo. Pero si le pregunto algo como, dame una imagen donde está sufriendo a alguien. No, no menciono nada de Jesús ni Dios. Y en un segundo me da la imagen. Pero si se trata de Jesucristo, no se produce, no quiere poner la imagen. Y eso es por causa de pues, los creadores de la inteligencia artificial. Y nomás para que sepan cómo el mundo está en contra de Cristo. Siempre, 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 siempre. Ese es otro tipo, otro nivel, tal vez más bajo, de persecución, donde tal vez no sufrimos por eso, pero vemos el efecto que tiene el mundo en contra de Cristo. Me desvío un poco, pero por eso escribió esta carta, por lo que estaban pasando el sufrimiento. Y para darle gracias a Dios, recordarle que hay que darle gracias a Dios siempre, que Dios está a cargo de todo. Y cuando dice, oren también para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no todos tienen fe. Bueno, entonces vemos en este mundo la persecución. Vemos que hay mucha persecución en el mundo. Tal vez aquí en Estados Unidos, tal vez aquí en El Paso no, estamos muy a gusto, pienso yo. No, hay ciertos niveles. Tal vez se burlan aquí de los cristianos, somos insultados, se ríen de nosotros. Es un nivel más bajo, no es un nivel fuerte, no es algo donde nuestra vida está en peligro. Ha habido ocasiones, me imagino que sí, aquí en Estados Unidos, pero muy, muy, muy poco. Y de hecho yo me acuerdo cuando jugaba, hace muchos años que jugaba fútbol, y sabían, yo ya era creyente y todavía iba a jugar como equipos de la ciudad. Los compañeros del equipo, ya cuando llegaba, o sea, ya sabían que yo era cristiano y se burlaban, decían, vas a orar para que ganemos hoy el partido y cosas así, y tu Dios nos va a ayudar, cosas así. Y siempre era así la burla, pero había uno, ya cuando terminaban las burlas y todo, él se quedaba y me hacía más preguntas. Y fue cuando yo supe que él quería saber más. O sea, a través de las burlas, no importaba esa persecución, pude compartir a Dios con él y le pude enseñar también porque yo no me dejaba que me afectara la mente, pues no era. Pues yo también crecí así, un poco de burla y pues ya saben cómo son los jóvenes. O sea, no me afectaba las burlas, todos éramos así. Pero a través del tiempo pude platicar con él. Y fuimos buenos amigos y le compartí el evangelio a él. Pero fue bueno, a través de la persecución, ese es un ejemplo de lo que pasamos tal vez aquí en Estados Unidos, no es fuerte, no nos afecta la vida, por decir. Bueno, la vida física. No estamos en peligro. Y quiero pasar ahora a la persecución que sí hay en el mundo, donde sí están sufriendo, donde tienen sus vidas, están en peligro. Como en China, en África, en el continente de África hay muchos países que sí son, o sea, perseguidos de veras, en el Medio Oriente también, llegan hasta la muerte, encarcelados. Y tengo unas estadísticas que dice, en el 2024, o sea, el año pasado, 365 millones de cristianos están enfrentando persecución. Esta es persecución de alto nivel, fuerte. Y 2025 ya son 380 millones están pasando persecución en el mundo, alrededor del mundo. Y si vemos la población de Estados Unidos, somos 350 millones. Aquí casi no hay nada de eso. Entonces esos países la están pasando muy, muy mal. Otra estadística dice 14.766 iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas alrededor del mundo. 14.766. 4.744 cristianos fueron encarcelados alrededor del mundo. Hubo unos pocos, bastantes ya últimamente en Inglaterra y en Europa, eso está pasando ya. Y luego la última dice, 4.476 cristianos fueron asesinados solamente por creer en Cristo, por su fe, lo que pasa. Me acuerdo de, ¿cómo se llama? Mr. Jeff Waller, que tiene ayuda a una misión en el Medio Oriente. ¿Dónde era? ¿En Irak? Where does Waller go? Iraq, Iran, the mission. Oh, Pakistán. En Pakistán. Ayuda una misión en Pakistán y sabemos de los peligros que hay allá por ser creyentes. Y aún así él va y ayuda. Y aún así hay gente allá, cristianos, que ayudan a niños y a otros para compartir el evangelio. Ellos están en peligro de muerte por solamente creer en Cristo y aún así lo hacen. En la India también, este Mr. Franklin Nandigam se llama, lo mismo, él ve muchas cosas así también donde sí están en peligro, sí son perseguidos. Y quiero recalcar que en Inglaterra y en otras partes de Europa también ya se está viendo, no a ese grado, pero sí se están viendo mucha persecución. Estaba una señora en la calle, en la banqueta, orando, estaba solamente orando, no dejó nada, era en su mente. Llegó la policía a preguntarle qué estaba haciendo ahí. Y ella dijo, no estoy tomando acción, porque nomás estaba parada y nomás está ahí. Y le hacían preguntas, pero ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás aquí? Y dijo, estoy orando en mi mente. Y la arrestaron, porque estaba orando enfrente de un centro de aborto. Y la arrestaron. Y hay muchos, muchos casos en Inglaterra así. Y hay casos donde los musulmanes en Inglaterra y en Irlanda también, ¿cómo se dice? Asaltan a niñas sexualmente y no hay consecuencias. Los dejan ir al día siguiente de la cárcel. Y la gente, cristianos, que se quejan, como en Facebook, cosas así, de ellos, de lo que pasó, los arrestan por quejarse en las medias sociales. Entonces, todo está invertido. Lo bueno ahora es malo y lo malo es bueno. Y está escrito eso, que va a pasar. Ya está todo volteado. Nosotros somos los malos para el mundo. Pues somos como los malos. Somos los malos para el mundo. Y es triste de ver. En el versículo 3 que dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Entonces sí hay esperanza, porque hay una promesa ahí. Tenemos, versículo 4, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Entonces, a pesar de todo lo malo, todo lo que podamos estar pasando, dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Y esa es una promesa que nos ha dado Dios, nos da consuelo. Ese consuelo, Dios sabemos que la Biblia lo describe, está descrito como el consolador, el gran consolador. Dios da el consuelo, nos va a proteger del enemigo. Y esto, o sea, esto está en la confianza en el Señor, de que nosotros, de que ellos, van a obedecer, van a continuar a hacer lo que dice las Escrituras y por eso el Señor va a cumplir la promesa. O sea, si hay como que por ejemplo, si pienso en mis niños, mis hijos, que sí los quiero mucho, sí, y les doy instrucciones y no las desobedecen, es difícil. Y yo les digo, si hacen esto, pues la recompensa es esto, y no lo hacen. Es difícil cumplir esa promesa. Dios siempre la va a hacer, la va a cumplir. Para nosotros humanos es más difícil, pero tenemos que estar en obediencia y es lo que está diciendo aquí. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, que sí hacen y continúan haciendo lo que ordenamos. O sea, sí están en obediencia. Por eso sabemos que Dios sí va a cumplir y es fiel. Y tal vez era un mensaje pequeño para los niños. Pero si no estamos en obediencia, pues ¿cómo va a cumplir? ¿O cómo nos va a recompensar? Tenemos que pensar un poco de eso. Entonces Dios nos dio las promesas, Él es fiel, la promesa de salvación también, del consuelo, lo vimos, y de quitarnos esa carga. Dios nos quitó esa carga, nos prometió y nos las quitó, la carga del pecado, porque Él murió en la cruz por nosotros. Y ahí cumplió una gran promesa al morir y resucitar. Y hay muchos versículos en la Biblia que habla del gran consolador, del consuelo de Dios que nos da Dios. Y quiero voltear a uno, que es el segundo de Corintios, capítulo 1. Y le voy a dar tiempo a Jason que llegue ahí. Lo voy a poner. Segundo de Corintios, capítulo 1. Más aquí lo tengo. Versículo 3 y 4. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces nos está diciendo también que nosotros, siendo consolados, podemos consolar a otros, dar ese mismo consuelo, enseñarles ese amor de Dios, esa paz de Dios, ese consuelo de Dios a otros. Otra vez quiero repetir, si vamos afuera al mundo, hay que enseñar esto al mundo, porque el mundo es corrupto, caído. Hay mucha necesidad allá afuera. Me estaba acordando ¿se acuerdan Vacation Bible School VBS que tuvimos hace 2 años? Estaban los muchachos, me acuerdo de Simón y París, no sé si recuerdan a ellos. Les compartimos la verdad. Simón proclamó sí seguir a Cristo, y porque me platicó su historia, y era una familia muy quebrada, pues necesitaba un padre primeramente. Y es ahí donde encontró a un padre, en Jesús, en Dios. Encontró ese padre que todo el mundo busca. Todo el mundo buscamos a nuestro Padre Dios. Y Él nos está esperando, de hecho, Él nos está esperando, viendo si vamos a regresar a Él. Mensajes, ¿se ve? Mensajes del trabajo. Y es lo que tenemos que hacer, consolar a los demás porque nos necesitan. A nosotros no, necesitan a Dios, pero a través de nosotros podemos enseñar ese amor de Dios. Y quiero platicar de un sueño que tuvo mi hija, porque me platicó de un sueño que tuvo y a mí me dio mucho consuelo. Me dio permiso de platicar el sueño. Fue hace algunas semanas y pues fue muy bonito porque pienso yo, creo yo, que sí fue un sueño que le dio Dios, pienso yo que sí. Y bueno, pues lo voy a platicar. Y luego les voy a decir cómo, pues van a ver claramente cómo el consuelo de Dios, y a través de ese sueño le dio consuelo a otros, primeramente a mí. Entonces, en este sueño estaba mi hija, iba por el bosque o el campo, andaba afuera jugando con un... Me está diciendo. Era como un mono de madera. Creo que estaban jugando fuera con una pelota. Estaban jugando, ¿verdad? Y la pelota... y el amigo se llamaba Earthy, que es como tierra, como tierrita. Se llamaba Earthy. Bueno, y se le fue la pelota. Y fue por la pelota. Emma fue por la pelota. Y de repente, ya cuando fue, se encontró con un castillo. Un castillo gris, me dijo así, medio gris, oscuro. Y en ese castillo estaba muy oscuro y estaba como en un área muy grande, un área, no había nada, dijo, no había como sillón ni nada, nomás estaba vacío, un área oscura. Y al fondo de una figura, y esa figura era Drácula, dijo, era Drácula, que estaba nomás parado ahí viéndola y que se acercaba a ella. Y pues le dio mucho miedo, tenía mucho miedo. Y de repente, déjeme ver mis notas para no equivocarme. Si lentamente se acercaba a ella y sabía que él la estaba amenazando, o sea, la quería atacar. Y él tenía una espada, Emma no tenía nada, lo dijo muy claro que ella no tenía armas ni nada, nada. Y había, tenía como que otro, ella lo llamó como ejército, como otro, no sabía qué eran, otras entidades obscuras. Había otros alrededor de él, todos en contra de Emma. Y Emma lo que me dijo es que hizo pose así como de, ¿cómo se dirá en español? Karate chop, dice Emma, que estaba así lista para atacar Emma, para defenderse. Y empezaron a luchar, a pelear, estaban peleando, era como una batalla y Emma decía que no tenía nada y tenía mucho miedo. Pero Emma en su sueño les dijo, no tienes poder sobre mí, el Señor me va a guiar. Y lo gritó dos veces, le dijo, el Señor me va a guiar. Y así de repente se terminó la pelea, ya no estaban ahí, desaparecieron. Entonces estaba otra vez el castillo, el cuarto ese oscuro, y había una ventana hacia afuera, dice que a la distancia, y que había una luz muy brillante, que dice que hay ahí, y se acercaba. Y no podía ver quién era hasta que se acercó más, vio que era Jesús y le decía que fuera hacia ella. Y dice que aún así todavía tenía poquito miedo, miedo de la batalla y miedo de, pues no sabía quién era, pero que él le decía que fuera hacia él con señales. Y que cuando ya se acercó, que se subió a sus brazos, lo abrazó y se puso a llorar porque sintió el consuelo de Dios, dijo que sintió paz y amor y estaba llorando, lo abrazaba y estaban llorando. Y se le quitó el miedo y dice que se despertó. Eso no son escrituras, ¿verdad? Es un sueño de mi hija. Pero sí creo que a través de ese sueño le enseñó el consuelo que da Dios. Y ella, al decirme ese sueño, pues me da pues el consuelo de Dios, me lo da a mí. Lo puedo ver. Y de eso me acordé leyendo esto que dice para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Pero bueno, versículo 5, vamos al 5. Muy bonito sueño. Y cuando me lo platicó, pues yo, claro que estaba llorando, ya me conocen. Que me quede en el 5. Dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Es una muy bonita oración para hacer todo siempre. Que el Señor dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios, hacia la perseverancia de Cristo. Porque, pues, ¿qué más tenemos en este mundo? El mundo sabemos que es corrupto, caído. Y eso es lo que queremos, dirigirnos hacia Él y tener el amor de Dios. Y es lo que tenemos que enseñar a los demás. Se nos está acabando el tiempo, creo. Quiero leer el versículo 6, 9, del 6 al 9, que dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces estamos viendo que aquí ya cambió un poco el tono del tema y se está dirigiendo a problemas de desorden. Vemos que unos están siendo desordenadamente. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay un orden de seguir y ellos no lo están haciendo. Y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, ya tienen instrucción, ya saben cómo se tienen que comportar y le llegó reporte de que hay desorden y eso es lo que a eso les va a escribir. El 7 dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ellos, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Ok, entonces hay bastantes cosas aquí. Uno, nos están siguiendo el ejemplo de Pablo y de cómo deben de ser. Él ya había puesto el ejemplo. Y dice, en el 7, dice, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, cuando él estaba ahí. Y cuando dice, ni comimos, en el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, dice que, o sea, que no pidieron comida así nomás como sin trabajar. Dice, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. O sea, ellos trabajaron y se ayudaron mucho y no les pidieron nada para no ser carga a ninguno de ellos. Y dice, no porque no tengamos derecho, sí tenían, está diciendo aquí que sí tenían derecho, pero no lo pidieron para ofrecerse como ejemplo, un modelo, para que sigan ese ejemplo. Y me puse a pensar yo más o menos qué era esto. Hay mucho sobre estos versículos, pero aquí en Grace Chapel, todos nosotros, ustedes, o por ejemplo, o los que hablan aquí arriba, Mr. Huey, Joel, Jason, a ellos no se les paga por hablar acá arriba, por dar un mensaje, por hacer el trabajo que hacen. Pero ellos lo hacen sin pedir nada a cambio. Ellos lo hacen, y no nomás el mensaje, o sea, todos los que trabajan en la cocina, limpiar, todo lo que hacemos nosotros por otros, que me gusta mucho eso de Chris Chapo, todo lo que hacemos entre nosotros y por nosotros y para los demás, no lo hacen, espero yo, por dinero. Yo sé que no lo hacen por dinero, lo hacen por el amor de Cristo, porque Jesús ya hizo algo por nosotros, Él ya pagó todo por nosotros y ahora nosotros estamos haciendo el trabajo para Él, agradeciéndole a Él. Y eso me gusta mucho. Y cuando vamos allá afuera, otra vez quiero decir, a predicar o a decir la verdad de Dios. No esperamos que se le pague a alguien por decir, si veía, hace el mensaje, Jorge está con los jóvenes y Jorge tampoco pide dinero, no está diciendo quién me va a pagar, cuánto voy a ganar. Lo hace porque quiere, porque sigue a Dios, sigue las escrituras, está caminando con Dios. Y así lo hacemos todos. Y eso es lo que me gusta, sin pedir nada a cambio, porque alguien ya pagó por nosotros. Y eso me gusta mucho. Entonces, ahorita lo que sigue, dice, versículo 10, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Y ahí ya estamos mal. ¿Qué está diciendo? Unos no están trabajando, que sí pueden trabajar, dice que no quieren trabajar, no está diciendo que no pueden. Los que no quieren trabajar, ahí andan pidiendo y están metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchos, y todavía lo vemos hoy en día, la gente no quiere trabajar. En el trabajo donde yo estoy, mi trabajo, no sé por qué los jóvenes ya no quieren trabajar. Quieren nomás que sí les paguen buen sueldo, pero no quieren hacer nada. Piensan que se merecen todo. No sé qué está pasando con la juventud. Así es una actitud que existe ahora, que ya no quieren trabajar. Y aquí dice Pablo, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Pues pero es lógico, es tan lógico. Y también estoy pensando en, no me quiero meter mucho en política, pero vemos muchos inmigrantes, no todos, que piensan que el gobierno les debe de dar todo. Quieren venir y que les den comida, todo lo médico, hace todo lo médico, y casa, que les den hogar, y no quieren trabajar. ¿Por qué existe esa mentalidad? Es difícil de entender, no sé por qué, yo no tengo la respuesta del por qué son así, pero está mal. Y debemos de trabajar. O sea, ¿por qué no vamos a trabajar? Es algo, pues no sé, como que Yo no puedo pensar en no trabajar. Y especialmente no trabajar y luego pedir algo si no trabajé. Es imposible, no entra en mi mente eso. Y aquí dice, si no quieren trabajar, pues no van a comer. Y dice, y luego todavía aparte dice, están estos que son desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todos. ¿Qué significa? Pues en español, no sé cómo lo va a traducir Jason, que andan de metiches y chismosos. Entonces, ¿qué están haciendo? Porque incluso están causando problemas. No están ni trabajando, están pidiendo y luego están metiéndose en todo. No, pues ya está muy mal. Y por eso está escribiendo esta carta. Tiene que haber orden. Hay un orden para seguir. Entonces, ese orden, él dice que ya puso el ejemplo cuando fue a la iglesia de Tesalónica, antes cuando fue en persona. Ya les dio el ejemplo. Ya tenemos un ejemplo a seguir. Y aún así más. Está trabajar y luego poder pedir. Dice que sí, sí es justo. Dice que no lo hace. Pero luego está trabajar para Dios y no pedir nada. Eso es aún más ir más allá. Eso es lo que me gusta a mí. Porque Dios ya hizo todo para nosotros. Entonces yo quiero trabajar gratis, gratis, porque Dios ya lo pagó. Eso está en mi corazón. Yo no voy a pedir nada. Yo lo voy a hacer por lo que Dios hizo por mí. Entonces, pues ya, lo regañó ahí, dice, no anden de metiches, pónganse a trabajar o no comen. Y dice que trabajando tranquilamente coman su propio pan, o sea, trabajen y coman de lo que ganaron. Y eso es el 12. Muy bueno, porque tenían problemas y pues tenía que escribirlo porque le llegó ese reporte y pues de modo se tiene que arreglar. Y luego el versículo 13 dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Okay, entonces ya vemos, explicó todos los que no están trabajando, están en desorden, no trabajando y pidiendo. Y dice, ustedes que sí están haciendo el bien, no se cansen. Porque sí, vemos a otros que comen y comen sin trabajar, les dan. Pero ustedes no se desanimen, están haciendo el bien, sigan haciendo el bien, no se cansen de hacer bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Ahí, o sea, ya es más fuerte. O sea, ya está dirigiéndose al problema directamente. Dice que no se asocien con esa persona para que se avergüence. Tiene que seguir la enseñanza. Y el 15 dice, sin embargo, no le tengan por enemigo. No como enemigo. No va a ser nuestro enemigo esa persona, sino amonestarlo como a un hermano. Y eso es con amor, obviamente va a ser con amor. Dirigirnos a él, algo está pasando, te estás co comportando así, pues como decimos en español, ponte las pilas, un bachón en la cabeza, hey, ¿qué está pasando? Y bueno, esa es la dirección que da. ¿Y qué tenía en eso? Porque tenía otro, algo, un ejemplo que dar de esto y ya no lo tengo ni lo escribí. Yo creo mejor para no señalar a nadie por acá. No era nadie aquí. Pero esa es la enseñanza, eso es lo que le estaba diciendo. Que trabajar para Dios, para poder merecerlo, o sea, el dinero, las ganancias, porque ellos trabajaban y no trabajaban y querían que se les pagara y querían comer gratis. Y eso es lo que no casca, eso, no va eso, es lógico. Y eso les dijo. Y así terminó el mensaje. Y en el 16 nos dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Ya después de que les dijo todo eso, los regañó, sí, claro, pero les dio instrucción, les dio ejemplo, oró y por ellos. Por el consuelo de Dios, dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. Qué buena oración. Y que el Señor siempre esté con ustedes. Y así lo terminamos. Dios Padre, te damos gracias por. Te quiero dar gracias por esta iglesia, la gente que viene aquí. Me da mucho gusto que tenemos gente que trabaja para ti, Dios, sin pedir nada a cambio, que ayudan a otros. Te doy gracias por ellos, Dios. Me llena de tanta felicidad del corazón ver eso. Quiero pedir que podamos enseñarle eso a la gente que vive allá afuera, que no te conoce, que te está buscando y que te necesita Dios. Quiero pedirte que nos ayudes cuando vayamos a los eventos que tenemos preparados de Grace Chapel, que estés con nosotros, que tu espíritu nos guíe y nos dé la fuerza, que podamos enseñarle a la gente y a los niños ese consuelo que das tú, solamente tú. Te doy gracias por tu consuelo, Dios, y por todo lo que nos das. Quiero también orar porque hoy mucha gente trabajó para traer comida y te pido que podamos disfrutar juntos, gracias al gran trabajo que hicieron todos por ti, Dios. Gracias a ti. Te doy gracias por esto, Dios, que podamos disfrutar esta comida juntos, en compañía y siempre en tu guianza, Dios. Te doy gracias en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.